Hola Andrés, muy buenos días. Estamos en un quinto piso, ha sido imposible pues por una vez lanzar los cables aquí arriba. Nos tenemos que contentar con el teléfono y los artilugios. Yo no sé si llega bien.
Perfectamente llega.
Bueno,
muy bien.
Pues vamos a agradecer entonces a los hados de que esto vaya bien.
Y a los técnicos.
También, pero mucho a los hados, que no siempre se depende de los técnicos, ¿verdad? Mira, estamos aquí en la sede de, se llama Mikal Mauthausen. Aquí se recogen a muchas personas pues que sufrieron los campos de exterminio nazis. Entonces está conmigo el presidente, don Juan Mestes, que estuvo 3 años en Sachsenhausen, uno de los primeros campos de exterminio que creó la Alemania nazi. Y también don Juan Bonet, que fue hermano de una persona que murió en Gusen. Entonces don Juan Bonet acaba de regresar precisamente ayer de Mauthausen, de Austria, donde asistió a estas celebraciones del 40 aniversario del final de la guerra. Entonces, si quieres, comenzamos por don Juan Mestre.
Pues, como tú quieras.
A mí me interesaría saber por qué don Juan Mestre, usted estuvo en Francia con la resistencia, y qué le pasó a partir de entonces.
Pues, estando en la resistencia, fui detenido por la Gestapo, y después de pasar una semana de torturas, me internaron en una prisión que se llama Fort de Ya, en Burdeos. Desde allí nos trasladaron a Compiègne, donde estuvimos 2 días. Y desde Compiègne ya nos organizaron en una expedición que fue una de las mayores en aquel periodo, porque era finales de 1942, donde éramos en la expedición unos 2.000. Pero que la mayoría eran franceses, como es natural, que habíamos estado detenidos en Francia, y de españoles seguramente que éramos unos 60. De estos 60 logramos de que nos pusieran en el mismo vagón donde fuimos deportados. El tiempo que duró la expedición es muy difícil porque perdimos la noción del tiempo, ¿no? Perdimos la noción del tiempo, pero yo creo que estuvimos 3 días y 3 días y tres noches, ¿no? Al llegar ya la primera sorpresa fue de que cuando paró el tren a Sachsenhausen, que es el nombre del pueblo, que tiene el mismo campo, ya subieron las SS y empezaron allí a darnos con garrotes, ¿no?, para descendernos, ¿no?, para bajar de los vagones. Es decir, ya comprendimos dónde nos llevaban. Yo quiero, ¿no?, explicar una anécdota, porque era primeras horas de la noche, era finales de diciembre, primeros de enero, ¿no? Y un par de kilómetros antes de llegar al campo, estaban allí unos prisioneros trabajando. Pero como era todavía de noche, estas figuras esqueléticas, ¿no?, llevaban papeles, ¿no?, en las cabezas para liberarse del frío, en los pies. Nos pareció ver algo espantoso, pero no llegamos a prever de que eran hombres que estaban en un campo. Hasta que después entramos dentro del campo, entonces nos dimos cuenta de lo que era. Yo, para abreviar, puesto que la cuestión, ¿no?, de la radio necesita abreviaciones, solo voy a decir, ¿no?, la impresión terrible que causa al entrar dentro del campo, porque aquel día mismo estaban castigados delante del Zerkommandatur, es decir, del jefe del campo, unos 15 que, según dijeron allí, habían robado unas patatas. Y estaban castigados a una semana. Estaban desnudos. Después tenían hamatonas por todo el cuerpo, ¿no?, de los castigos que le habían dado. La mayoría de ellos estaban ya en el suelo, habían caído, pero como tenían el castigo de una semana, muertos huidos, tenían que cumplir el castigo que se les había dado. Es decir, habían sido castigados por una semana, tenían que cumplir la semana. Este fue ya un golpe terrible para nosotros. Pero el golpe ya superior es que cuando llegas a lo que llaman la desinfección, entras por una puerta, te pelan, te afaitan, es decir, en todas, desde el sexo hasta la cabeza, y después pasas verdaderamente lo que se llama la ducha, una ducha normal, ¿no? Pero al salir de la ducha ya sales en un almacén donde te dan el traje este de rayas, y allí mismo ya te dan el número, Es decir, que tú pierdes ya toda identidad, toda personalidad. Eres un número. A mí me dieron el 58.538. El 1538, y tenías que aprenderlo inmediatamente en alemán. Si no, te lo hacían aprender a tortazos. Y en esto los alemanes se quedaban solos, ¿no?, para dar tortazos. Entonces ya te vestías, te tenías que coser el número en una franja roja, debajo del triángulo donde había la inicial de la nacionalidad, que para nosotros era una S. Y después, ya vestido de esta manera salías por otra puerta. Es allí donde seguramente ya quedó marcado lo que se llama la angustia, como si tuviesen desahogado lo más precioso que tenías, es decir, tu nombre, tu identidad. Y es a tal punto que cuando salimos allí nos veíamos como disfraces, pero disfraces grotescos. Y nadie de nosotros pues tenía la menor idea de hacer una broma, sino al contrario. A todos nosotros, los que no pasaba, era precisamente, y concreto a mí, que tuve una debilidad, ¿no?, de casi tirarme las alambradas, ¿no? El golpe fue tan terrible. Y claro, esto ya ha quedado. Y es curioso, hoy aún no puedo evitar que cuando te levantas por las mañanas tienes una angustia, ¿no?, como aquello del miedo de pasar el día, porque en el campo el día era una cosa terrible, sobrevivir cada día, porque cada minuto, cada segundo significaba una vida por las condiciones inhumanas en que estaba sometido. Es decir, inmediatamente a pasar te hacen lo que hacen la cuarentena, es para domarte, ¿no? A nosotros nos tocó que la cuarentena, de que nos dieron unos zapatos con suelas de madera, y teníamos, eran 12 horas de trabajo, pues teníamos que dar vueltas como en la noria durante 12 horas, y después a la noche miraban a ver lo que durante el día y durante estas horas había disminuido, se habían gastado las suelas. Es decir, era un cálculo que al mismo tiempo le servía para el ejército, para, es decir, todo lo que allí se realizaba, incluso no de, en aspectos de medicina, en aspectos de operaciones, todo estaba destinado a que después sirviera para el ejército. El grado de resistencia al frío, el grado de resistencia al calor, es decir, todo estaba científicamente preparado para ver de un lado la resistencia de los hombres o de las mujeres, ¿no?, porque cerca de nosotros había el campo de Ravensbrück, donde era el campo de mujeres, ¿no? Pues todo estaba calculado hasta qué punto se podía resistir la persona humana, los grados de calor, los grados de frío, los grados de insomnio, los grados de trabajo, los grados de cansancio. Es decir, estaba todo calculado sobre la experiencia de seres humanos en lo que podían resistir en todas estas cuestiones. La vida del campo era una vida de que a la mañana, al despertarte, ya empezaban a tocar los pitos. Y claro, en todo le daban siempre una sensación de terror. Tocaban pitos. Ya venían los que llamaban los jefes de bloque, los jefes de dormitorio, y ya te hacían levantar de una manera rápida, a palos, y después a la calle inmediatamente te formaban. Tenías que ir a lavarte. En la puerta del lavabo, precisamente al entrar, había uno, no un capo, porque en general todos los que tenían mando dentro o fuera de las SS, que trabajaban para las SS, eran criminales y presos de derecho común. Y claro, pues con esta gente y con su mentalidad, además que los exigían, pues la vida era verdaderamente un estado de insomnio permanente, ¿no? Pues al entrar en los lavabos te pegaban al entrar. Si ibas despacio, porque ibas despacio. Si ibas deprisa, porque ibas deprisa. Entrabas al lavado para lavarte, y hacían igual. Si estabas mucho tiempo lavándote, es que impedías que otro se lavara. Si no estabas mucho tiempo, te daban una patada, porque decían que, claro, puesto que estabas mucho tiempo, entorpezabas también al otro. Al salir, pues ya formados otra vez de cinco, hacia el barracón, el bloque que llamaban ellos. Allí te daban un poco de agua, ¿no?, un arsaz, que decían ellos, sin azúcar, y un poquito de pan, y un poquito de salchichón, de tipo alemán. Entonces salías otra vez a la calle. Allí te formaban por bloque. En fin, bloque barracón. Y desde allí te llevaban a la plaza central con el jefe del barracón, con la lista de todos los números que formábamos, que estábamos en el bloque. Cuando todos estaban preparados allí, pues lo daban al SS. Y el SS pasaba revista, ¿no?, delante, a ver si coincidía los números con lo que les daba el jefe de bloque. Las mañanas esta revista era muy rápida porque se tenía que ir a trabajar, ¿no? Pues entonces desolvían, ¿no? Una vez ya pasada, ya empezaban también a tocar los pitos y se desolvían. Y cada uno tenía que agruparse a lo que llamaban comando, es decir, grupo de trabajo, para ir a trabajar, ¿no? Y allí caías en manos otra vez de un delincuente común o de un criminal, donde, formado también de cinco, te ibas al lugar del trabajo. Y allí trabajabas, pues, 6 horas por la mañana. Al mediodía te daban una pequeña sopa, después 6 horas por la tarde, siempre bajo la vigilancia del capo, que llamaban allí, y si el trabajo era fuera del campo, pues tenías doble vigilancia. Tenías el capo, pero además tenías el SS, que te estaba vigilando, y los perros que estaban allí, pues, vigilando, en fin, junto con los SS. Al terminar la noche, pues en grupo, en estos grupos, volvías otra vez al campo central, donde se preparaba la revista de la noche, que era esta más larga, porque como ya habías terminado el trabajo, para ellos el tiempo ya no tenía importancia. Es decir, que a veces podía durar una hora, dos, tres, cuatro, cinco, según el mal humor de los SS, ¿no? Que lloviese, que nevase, en fin, estar ahí. Y después de estas horas se formaba otra vez por barracón de cinco y te llevaban hacia el barracón. Y allí te daban una sopita muy de una forma que allí, una especie de beteraba, pero sin azúcar, ¿no? Más, digamos, si tenía un aspecto de madera, ¿no? Te daban una sopa de estas y un poco de pan, y después tenías que esperar hasta la hora que te mandaban a dormir. Nosotros dentro del campo, para resistir, formamos grupos, y como ya veníamos, lo que hace referencia a mí, de las prisiones de Francia, ya teníamos mucho contacto entre nosotros y con los franceses. Y vimos, ¿no?, que al cabo de un tiempo, que allí nos habían traído para exterminarnos y prepararnos para resistir en la forma y en las condiciones específicas de dentro del campo que nosotros pudiéramos resistir. Y comprendimos, ya con la ayuda de los alemanes, que los alemanes que estaban dentro del campo eran gente maravillosa, dispuesta a todo sacrificio, los que eran políticos, ¿no?, dispuesto a todo sacrificio. Y aún más, viéndose que era Alemania, la Alemania nazi, la que cometía tantos crímenes, parece ser que tenían una deuda contractada con los demás y hacían todo lo imposible para ayudarnos. Es decir, fue de una ayuda considerable lo que hicieron para nosotros. Pues nos organizamos y comprendimos que lo primero, lo esencial, la base primera de...
Yo no sé la exposición de don Juan Mestes. Naturalmente me decía hace un segundito que él podía estar hablando horas y horas. Yo no sé, yo me había quedado un poco con los sufrimientos que ustedes han padecido.
Y yo le quería preguntar, sí, perdóname, Juan Carlos, solamente algo que ha dicho un poco de pasada, que todavía cuando se levanta, ¿realmente se puede olvidar ese horror, Juan Mestre?
No, nunca jamás. No puede ser. Tienes una marca tan profunda, ¿no?, ya dentro de tú mismo, de una fuerza moral, ¿no?, que se llame corazón, mentalidad, cerebro, lo que sea, que esta angustia es imposible de sacarla. Todos estamos marcados, ¿no? Y aún yo soy entre los que todavía podamos decir ya que guardo la lucidez dentro de los sufrimientos. Pero hay muchos que ya no la guardan, ¿no? Ya están, de los pocos que quedamos en vida, ya están deshechos moralmente.
¿Qué edad tiene usted, don Juan?
Pues este año voy a hacer 74 años, claro, una buena edad, ¿eh?
Una buena edad, y con una buena memoria a pesar de todo lo que ha sufrido, ¿no?
Sí.
Yo quisiera, para evitar, vamos a pasar ese momento en que estaba en una fábrica de aviones, que hicieron sabotajes, y que me cuente sobre todo el último día, el día que decidieron ustedes escaparse.
El día es nada más para empezar, ¿no? El campo, como que estaba a unos 30 kilómetros al norte, al noroeste de Berlín, lo evacuaron. Y durante 13 días fue una vía crucis que pasamos, ¿no?
Eran ya los últimos días de la guerra, ¿no?
Fue el 22 de abril, uh-huh, y nos escapamos el día 5 de mayo. Pero la cuestión es que durante estos días por las carreteras era verdaderamente la exterminación masiva, porque al salir del campo nos dieron un pan y un poco de salchicha. Y después, ya durante estos 15 días o 13 días, pues dormíamos debajo de los bosques y el que no podía andar lo mataban al lado de la carretera, ¿no? Pero volviendo ya, para no alargarme, los últimos días, yo era íntimo amigo de un amigo polaco que había hecho la guerra de España en las brigadas internacionales, era periodista como ustedes, ¿no? Y hablaba 8 idiomas. Y fue seguramente que para mi vida fue mi ángel, ¿no? Guardián, ¿no? Era un hombre de una resistencia remarcable y de una moral remarcable. Pues como también hablaba perfectamente el alemán, en la retirada oía a los civiles alemanes que decían que de un lado los soviéticos estaban a 15 kilómetros y que del otro lado los aliados americanos e ingleses estaban a 7 kilómetros. Entonces él nos lo vino a comunicar, que quedábamos allí 3 españoles junto con unos 5 franceses y ellos, que eran unos 12. Estábamos agrupados, ¿no?, para resistir, ¿no?, las tragedias de la marcha. Y nos dijo esto y acordamos de evadirnos aquella noche. Y sí, al llegar a la noche, pues ya muy, la hora es difícil, ¿no?, que nos escapamos. Es decir, salimos del bosque y fuimos a caer a una gran explanada y allí, pues, ya al quedar libres del estado, de la tutela de las SS, los polacos, que eran 12, se marcharon por un lugar para no tener sospechas de nosotros al ser un grupo. Se marcharon por un lado y nos quedamos los 5 franceses y los 3 españoles, y vimos allí como una gran mole de paja. Nos pusimos ahí dentro y de los 3 años es la noche que tuvimos seguramente la mejor cama del mundo,
la más feliz, ¿verdad?
Poder dormir caliente de allí dentro sin que nadie te vigilara, y nos despertamos muy tarde, ¿no? Y en aquel sector se ve que el día 5 ya habían aceptado el parar el fuego, ¿no? Pues no íbamos ni aviación, ni cañonazos, ni artillería, ni ametralladoras. Y claro, en la guerra, cuando estás acostumbrado a tanto ruido, el silencio absoluto, te da una sensación de malestar. Es curioso este problema. Pensábamos, ¿qué ocurre aquí, ¿no? Y nos fuimos, allí vimos una masía, fuimos hacia la masía porque, claro, estábamos hambrientos y sedentes, y en la puerta encontramos un soldado, pero era un soldado del ejército alemán, y le pedimos si nos querían dar comida. Nos dijo que esperáramos, pero salió un capitán, y el capitán este ya tenía mala leche, y al ver que éramos, ¿no?, prisioneros de estos campos de exterminio, nos echó a patadas, menos mal.
Menos mal que no les mató.
Menos mal, porque en aquellos momentos, estando en lo que se llama no más land, es decir, que no había ninguna fuerza aliada, podían hacer de ti lo que querían. Y la prueba es de que retrocedimos, nos fuimos hacia el mismo lugar donde a la noche habíamos pasado, porque ya pensábamos que ellos hubieran ido. Y allí, en una gran fosa, había lo menos 200 muertos de nuestra expedición. Y habían muerto porque sabían que allí había terminado el armisticio. Y empezaron a cantar y bailar de alegría, considerándose libres. Pero resulta que un grupo de SS, que no eran los que nos guardaban nosotros, eran un grupo de SS que venían del frente, al verlos allí, los metieron dentro de esta fosa y los fusilaron. Pues nosotros, que éramos 3, allí, fíjese, débiles como estábamos y todo, aquello nos causó una sensación terrible. Y vino un soldado alemán y nos preguntó en francés qué hacíamos ahí. Y dijimos que nos habíamos escapado, que estábamos ahí. Y él nos dijo eso, que hacía un cuarto de hora o 20 minutos que los habían fusilado y que corríamos peligro. Y entonces él mismo dice: seguidme unos metros atrás de mí, y yo os acompañaré hasta donde hay un campamento de italianos, que eran un campamento de soldados que habían colaborado con Badoglio cuando destituyó a Mussolini, los habían desarmado y estaban en este campo. Estaban en este campo y los seguimos hasta allí. Y claro, los italianos pues nos recibieron, con, nos abrazaban, nos claro, con esta mentalidad tan cordial y fraterna que tienen los italianos, nos dieron una chaqueta para que nos sacáramos el número, que no nos vieran que veníamos del campo, y por medio del campo nos llevaron hasta el primer centinela, donde el centinela era un americano, y a partir de este momento pues ya quedamos libres.
Fíjate, Andrés,
yo habrá visto, yo le quiero pedir perdón a don Juan Bonet.
Sí, yo también.
Por tenerle
también.
Tanto
Porque
tiempo
en silencio. Él me decía también que él lleva veintitantos años pues metido en esto, y que se puede considerar también una persona de esta, ¿verdad?
Y tanto. Bueno, pues hablando de esto, pues prácticamente hay que tener en cuenta aquí que nuestro presidente Juan Mestres ha hablado de su vida, de su vida en los campos, en el campo de Sachsenhausen. Y la amical de Mauthausen representa pues a los españoles que tuvieron en Mauthausen y en los demás campos de exterminio nazi. Se da el caso, por ejemplo, mío, de que un hermano, el único que he tenido, procedente de los campos de concentración franceses y militarizado por el gobierno francés a la entrada en la guerra en compañías de trabajo, fue internado en Mauthausen después de haber sido hecho prisionero, como la mayoría de españoles que fueron a parar al campo de Mauthausen, en delante de la línea Maginot, donde habían sido trasladados para ampliar las fortificaciones de esta. Ahora, esta línea, que no sirvió para nada, cuando se dieron cuenta, prácticamente el ejército alemán lo tenían detrás. O sea, que fueron hechos prisioneros, llevados a campos de prisioneros de guerra, y posteriormente, al darse cuenta de que eran españoles, porque claro, la sorpresa de los alemanes fue esta, fueron llevados al campo de Mauthausen. De este campo, que aproximadamente el número de internados españoles fue de 10.000, solo sobrevivió aproximadamente un 20%. Así, el caso de mi hermano, que es el caso de muchas familias españolas, que murió el 13 de noviembre del año 1941, resulta que los familiares, o sea, nosotros, no tuvimos conocimiento de esto hasta el año 1957. Ello fue debido a una ley votada por el Parlamento alemán de indemnizaciones a las víctimas o a los familiares de las víctimas de los campos de exterminio. Porque prácticamente ni de la Cruz Roja Internacional, que tenemos constancia que pasó nota al gobierno español, ni al gobierno español, sí, se dieron algunos casos de que familias que tuvieron conocimiento de esto, pero también hay muchos más de que no tuvieron conocimiento de la muerte de una persona. Nos encontramos hoy precisamente, actualmente, de que hay gente que gracias a los esfuerzos de la amical de Mauthausen se entera por primera vez que un familiar está muerto en Mauthausen. Entonces, todas estas personas, estos hombres que fueron internados en Mauthausen, pues claro, al principio se encontraron al entrar con un campo que estaba en una fase de construcción, y Mauthausen, al revés de diferente a los otros campos, es una verdadera fortaleza construida con granito. Porque se halla precisamente en un montículo, en un pueblo de Mauthausen, donde discurre el río este, el Danubio. Está al lado de la cantera más importante de Austria. Desde la liberación, su propietaria, que residía en Viena, no se ha sacado una sola piedra de allí. Este campo se construía con estas piedras, este granito de Mauthausen. Y para subirlo al campo se utilizaban los deportados, que con las condiciones de alimentación, de palizas y de poco descanso, pues personas que pesaban unos 30 kilos aproximadamente tenían que cargar desde abajo la cantera con piedras de 50 kilos y subirlos por unas escaleras hechos por ellos mismos y que costó la vida a más de miles de republicanos españoles, subirlos hasta el campo donde continuaba la construcción. Este campo conserva hoy todas sus instalaciones.
Yo quisiera agradecerles a los dos la presencia aquí en las mañanas y, bueno, pues este testimonio que han dejado para que no se olviden fácilmente las cosas que han ocurrido en este mundo. Don Juan Bonetti y Juan Mestre, muchas gracias por estar con nosotros.
A su servicio.